tardes a todos. El comentario que me corresponde es desde la perspectiva de la ética, y lo que quiero es hacer un poco una radiografía de la carta en diálogo con el mundo contemporáneo, particularmente con el mundo no creyente. En ese sentido, en primer lugar voy a mostrar la confluencia de la doctrina social de la Iglesia y los principios fundamentales de la ética de los derechos humanos. En segundo lugar, haré una muy breve referencia a las posibles explicaciones de esta confluencia. El tercer punto presentará a la carta como una crítica moral a la cultura económica de nuestro tiempo. Y en el cuarto y último punto voy a sugerir que las divergencias de la encíclica con la cultura económica no conciernen a la ética, sino a la moral de nuestra sociedad, y que en vista de superar las profundas deficiencias morales de nuestras sociedades, es necesario desarrollar algunas estrategias que voy a establecer en contrapunto, porque pienso que las estrategias que la Iglesia propone en la carta de Benedicto XVI pueden tener puntos de coincidencia y de divergencia con las estrategias de la sociedad civil. Paso entonces al primer punto, confluencia de la doctrina social de la Iglesia y los principios fundamentales de la ética de los derechos humanos. Lo que se conoce como el lenguaje ético global está fundado en los 5 principios enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Estos principios son la dignidad humana, la igualdad de todos en dignidad, la libertad, la justicia y la paz. La ética global se expresa en el lenguaje de los organismos internacionales que pertenecen al sistema de las Naciones Unidas. Es un postulado implícito en ese lenguaje que los 5 principios deben atenderse simultáneamente. La negligencia respecto de alguno de esos principios necesariamente conlleva la lesión de los otros 4. Por su parte, la doctrina social de la Iglesia se basa en 4 principios fundamentales, que son la dignidad humana, el bien común, la solidaridad y la subsidiariedad. Puesto que ambos lenguajes éticos tienen en la dignidad de la persona el primer principio, es claro que existe confluencia. En ambos casos, lo que es digno del ser humano se interpreta como la vida que todo ser humano merece vivir. En el lenguaje secular de la globalización, la vida que todo ser humano merece por el solo hecho de ser humano, es una vida en libertad, justicia y paz. A partir de allí se deducen los llamados derechos subjetivos de primera, segunda y tercera generación, cuyo estricto cumplimiento configurarían una vida digna para todos. En el lenguaje teológico del catolicismo, la vida que todo ser humano merece por ser criatura divina, es una vida abocada al bien común mediante la práctica personal de la solidaridad y la práctica institucional de la subsidiariedad. Lo que no queda suficientemente explicitado con solo enunciar el principio es qué significa bien común. Los documentos que conforman el corpus de la doctrina social de la Iglesia confirman la confluencia con el lenguaje de la ética de los derechos humanos. Cito el parágrafo 164 del compendio de doctrina social de la Iglesia. De la dignidad, unidad e igualdad de todas las personas deriva en primer lugar el principio del bien común. Fin de la cita. Si interpretamos, pues, el bien común como derivado de la dignidad y la igualdad, con ese término estamos haciendo referencia a aquello que hace digna la vida humana de todas las personas. El lenguaje secularizado dice explícitamente que la vida digna es una vida en libertad, justicia y paz. El compendio de la doctrina social dice en el parágrafo 19, cito: la Iglesia, con este documento sobre su doctrina social, busca proponer a todos un humanismo que pueda animar un nuevo orden social, económico y político fundado sobre la dignidad y la libertad de toda persona humana, que se actúa en la paz, la justicia y la solidaridad. Con esta cita creo que queda entonces suficientemente mostrado lo que se establecía, lo que se pretende establecer en este primer punto: la plena confluencia entre el lenguaje ético de los derechos humanos y los principios éticos de la doctrina social. Segundo punto de mi comentario: posibles explicaciones de esta confluencia. ¿Por qué confluyen de esta manera estos dos lenguajes? Hay dos posibles explicaciones de esta notable confluencia, que también son, a la larga, explicaciones confluentes. La primera dice que el lenguaje ético contemporáneo, a pesar de la secularización, una tesis sostenida, por ejemplo, por el filósofo italiano Gianni Vattimo, es una herencia del cristianismo occidental. Y por ello mismo, no puede extrañarnos en absoluto que despliegue los mismos principios que hallamos en la doctrina social de la Iglesia. Y una segunda entrada, algo diferente, pero a la larga, como digo, que confluye, es que la doctrina social de la Iglesia se forja en un, como lenguaje ético, la doctrina social de la Iglesia se forja explícitamente orientada a la cuestión social en los últimos 100 años. Ese es el mismo periodo altamente conflictivo y dramático en el que el occidente secularizado desarrolla también sus convicciones éticas. Cualquiera que sea la elección, lo cierto es que ambos lenguajes comparten un mismo espíritu: el humanismo de nuestro tiempo. Cito el párrafo 6 del compendio de la doctrina social de la Iglesia: la humanidad comprende cada vez con mayor claridad que se halla ligada por un destino único que exige asumir la responsabilidad en común, inspirada por un humanismo integral y solidario. El tercer punto es la encíclica Caritas in Veritate, como crítica moral a la cultura económica de nuestro tiempo. No obstante lo señalado en los puntos anteriores, a pesar de la clara confluencia ética de estos dos lenguajes, la Iglesia no puede equiparar su discurso con el discurso secular acerca de la dignidad humana. En todo discurso religioso teológico se asume que si faltase el recurso a la dimensión trascendente de lo divino, la dignidad humana se vería de antemano mellada. Por ello, la teología de la doctrina social de la Iglesia hace que la moral católica, que es la moral de un segmento particular de la población mundial, desempeñe, sin embargo, un papel crítico frente a la forma como los mismos principios éticos se despliegan en las distintas culturas. Así, lo asumido a priori busca en la experiencia contemporánea los signos más evidentes de la ausencia de Dios. Particularmente en el contexto de la encíclica, esto se traduce en el señalamiento de los abusos del capitalismo liberal. En otras palabras, la pregunta que el magisterio de la Iglesia le plantea al mundo globalizado es si los principios éticos de los derechos humanos se están desplegando y viviendo de la mejor manera, habida cuenta de que se prescinde en la ética global del Dios que es caridad. Caritas in Veritate asume además la confrontación paralela con lo que Ratzinger llamó desde hace décadas el relativismo de nuestro tiempo. Por eso la fórmula complicada, Caritas in Veritate. Todo lo que dice la encíclica respecto de las deficiencias de la cultura económica podría haberse cuestionado con solo mencionar la caridad, que no es otra cosa que la divinidad encarnada para los creyentes. ¿Qué necesidad tenía el Papa de complicar de algún modo el mensaje mencionando a la verdad en este contexto? Hay aquí, sin duda, una pedagogía implícita. La verdad que libera al hombre de las múltiples ataduras que sufre no se garantiza únicamente con aspirar a una vida digna, caracterizada por la confluencia simultánea de la paz, la justicia, la libertad y la igualdad entre todos. El Papa quiere subrayar dos cosas, una que es relativamente fácil de aceptar y la otra que es bastante más polémica. Lo primero que pide Benedicto XVI es que el mundo de hoy reconozca que su aspiración ética al logro de una vida digna para todos es en sí misma una manifestación del amor que los creyentes identificamos con Dios. Unos lo llaman Dios amor, caritas, y los otros solo lo llaman simplemente amor, pero en el fondo estamos hablando de lo mismo. Y no obstante, para evitar esta homologación, el magisterio da un paso más. Aspira a dirigirse al mundo de hoy con este mensaje. La moral católica es la llamada a encauzar la ética del amor. Con lo que paso a mi cuarto y último punto. Las divergencias de la encíclica con la cultura económica de nuestro tiempo no conciernen a la ética global, donde hay esta confluencia, sino a la moral de nuestras sociedades. La ética se despliega a través de la enunciación y asunción existencial de los grandes principios que deben guiar nuestras vidas. Pero esos principios éticos siempre se hallan encarnados en contextos culturales determinados. Estos contextos culturales albergan diversas tradiciones morales, no todas de origen religioso. La moral está hecha de las costumbres que los distintos grupos sociales asumen tradicionalmente. Hay, por ejemplo, un conjunto de costumbres típicamente empresariales que el empresario incorpora en su práctica porque es así, incorporando esas costumbres, como deben hacerse las cosas para tener éxito. Si estas costumbres de una cultura empresarial local se condicen o no con la ética de nuestro tiempo, es algo que a los empresarios los tiene sin cuidado, a no ser que la exigencia de adecuación con los principios éticos proceda de la lógica interna de su propia actividad económica. Por ello, la estrategia de la responsabilidad social que ha desplegado la sociedad civil en las últimas décadas consiste básicamente en afectar el mercado a través del fortalecimiento de la conciencia del consumidor. A pesar de la importancia otorgada en la encíclica a la sociedad civil, Benedicto muestra que la Iglesia Católica se maneja con una estrategia algo distinta a la de las organizaciones de la sociedad civil que vienen desplegándose en estos últimos tiempos. El Papa apela a la conciencia del individuo. Haz el bien por amor y no porque te resulte oneroso no ser bueno. Al final del párrafo 36 de Caritas in Veritate, Benedicto dice algo que puede interpretarse de diversas maneras, pero que he interpretado en mi lectura de esta forma. Cito: el gran desafío que tenemos, planteado por las dificultades del desarrollo en este tiempo de globalización y agravado por la crisis económico-financiera actual, es mostrar, tanto en el orden de las ideas como en los comportamientos, que no solo no se pueden olvidar o debilitar los principios tradicionales de la ética social, sino que en las relaciones mercantiles el principio de gratuidad y la lógica del don pueden y deben tener espacio en la actividad económica. Fin de la cita. Uno inmediatamente se pregunta, ¿cómo lograr eso? La sociedad civil lo está intentando a través de la colonización ética de la lógica empresarial misma. ¿Cómo pretende contribuir a ello el magisterio de la Iglesia Católica? Benedicto XVI dice, inmediatamente después del párrafo que acabo de citar, lo siguiente: esto es una exigencia del hombre en el momento actual, pero también de la razón económica misma. Una exigencia de la caridad y de la verdad al mismo tiempo. Fin de la cita. A mí me intriga el vínculo que parece establecerse en esta última cita de Benedicto entre la razón económica y la verdad. Si la verdad es el acontecimiento de la caridad en la vida del ser humano, la verdad debe poder acontecer en la actividad financiera, económica, comercial, y sigue abierta la pregunta, ¿cómo? A pesar de las diferencias y del innegable papel crítico que desempeña la moral católica en nuestra cultura, podría haber más confluencias, no solo teóricas, sino también prácticas, entre el compromiso ético secular de nuestro tiempo y el compromiso de los católicos por lograr una vida humana más digna para todos. Solo el tiempo lo va a poder decir. Muchas gracias.